El tema central de la parasha de esta semana, Parshas Chaye y Sara, la vida de Sara, es el casamiento entre Yitzhak y Rivka. Posterior a la prueba de atar a su hijo y de casi matarlo, etcétera, sacrificarlo a Dios, Abraham ve que su hijo es grande, ya tenía como 37 años y había que casarlo. Entonces manda a Eliezer, su sirviente más fiel, a buscar una esposa para su hijo Yitzhak. Eliezer hace todo un viaje, llega a un pozo de agua, un manantial, y hace una tefilá, un rezo, pidiéndole a Dios que aparezca la chica apropiada para Yitzhak. Y la Torá dice, Vayehu teren kila de daver, y fue cuando él, antes de que termine de hablar, vine Rivka Yitzhak. Y Rivka ya salía a cargar agua, etc. Y la historia continúa, Rivka efectivamente era la esposa para Yitzhak. Ahora bien, nuestros sabios cuentan, si revisamos en toda la Torá, en todo el Tanaj, vamos a encontrar tres casos en los cuales tres personajes dijeron algo, pidieron a Dios algo e inmediatamente fueron respondidos. El primer caso es el de Eliezer, que acabamos de decir. Incluso Eliezer tiene la virtud, como vamos a explicar, que fue, se le respondió incluso antes, Terem Kilo Ledaber, antes de que termine de hablar, ya Dios le había respondido su petición. El segundo caso que aparece es el de Moshe Rabbeinu. Cuando Moshe Rabbeinu aplaca una rebelión de Koiraj contra él, no viene al caso toda la explicación, pero Moshe Rabbeinu pide que si él realmente hizo todo lo que hizo, que le dio a Aaron al-Kohen, a su hermano, la Kehuna, el sacerdocio y diferentes nombramientos que hizo fueron verdaderos y fueron hechos con nevúa, con profecía, pues entonces que se abra la tierra abajo de Koiraj. Efectivamente, en cuanto Moshe terminó de hablar, se abrió la tierra y Koiraj cayó con todas sus cuestiones, su familia, etc. Fue respondido Moshe Rabbeinu en cuanto terminó de hablar. Y el tercer caso es de Shlomo HaMelech. Después de la construcción del primer templo, terminaron de construirlo y básicamente no pasaba nada. No apareció Dios ni nada por el estilo. Entonces Shlomo HaMelech, el rey Salomón, hace una tefila, hace todo un rezo, explicando básicamente la historia del pueblo judío, llegamos hasta este lugar y construimos el templo y le pide a Dios que se revele la presencia de Dios en el templo. Y efectivamente, en cuanto el rey termina de hablar, baja un fuego del cielo y se revela la presencia de Dios en el templo con una nube que llenó todo el espacio, etc. Estos son los tres personajes, Eliezer, Moishe y Shloime. Ahora bien, encontramos una diferencia fundamental, como yo mencioné anteriormente, entre Eliezer y los otros dos. A Eliezer se le respondió incluso antes de terminar de hablar. Y los otros dos, cuando terminaron de hablar, Moishe y Shloime, entonces tuvieron su respuesta. Y tenemos que entender esta diferencia. Y tenemos que entender que en realidad estos tres casos fueron muy diferentes. Cada uno pedía otra cosa, eran tres personajes diferentes. Y Shloime y Moishe, en comparación a Eliezer, estaban en un nivel espiritual mucho más elevado. Entonces, ¿por qué es que Eliezer se le respondió antes? ¿Y por qué nuestros sabios ponen estos tres personajes juntos? Los tres fueron respondidos, el lenguaje es de Maino Pien. En cuanto terminaron de hablar, se les respondió. ¿Por qué van juntos estos personajes? Para entender esto, cuando analizamos en detalle el contenido de la tefila, de las peticiones de estos tres personajes, vamos a encontrar que en los tres casos está relacionado con un concepto que se llama Dveikus, apego. Pero hay tres tipos de apego de Dios, por así decir, con el universo. Hay tres formas. La primera forma es el apego de Dios, la revelación de Dios en el mundo, en el espacio. Esto es la tefila de Shlomo HaMelech. Esto es lo que el rey Salomón pide, que Dios se revele en el mundo, en el Beis HaMikdash, en el templo. A pesar de que en el primer templo Dios estaba extremadamente revelado, había 10 milagros, etc., en el segundo templo ya estaba un poco menos revelado, y lamentablemente hoy en día ni siquiera tenemos el templo, que se reconstruye rápido en nuestros días, pero ahora no está. Y a pesar de que la presencia de Dios está en ese espacio, en Yerushalayim, en el lugar donde estaba el templo, en Monte Moiria, pero no está revelado a nuestros ojos de carne y hueso. Es la segunda fila, por así decir, no en orden de cronológico, sin entender el apego de Dios con el universo, es el Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu era un novi, era un profeta, y dentro de los profetas el más elevado. Y lo que se reveló cuando se abre la tierra abajo de Koiraj, etc., es que la profecía de Moshe es Emes. De hecho, es verdadera. Nuestros sabios cuentan que mientras Koiraj caía decía Moshe Emes, Terasa y Emes. Moishe es verdad, y su Torah es verdad, todo lo que le enseña es cierto. La profecía estaba totalmente unificada a Moshe Rabbeinu. Y este es el contenido de la tefila de Moshe Rabbeinu, que todo el mundo pueda ver que mi profecía es real. Y es una profecía, no es una cosa que se me ocurrió a mí, nombrar a mi hermano, a mis primos, y a Koirach lo dejé afuera, porque no me gustó la nariz de él, etc. Sino que es realmente nebúa, profecía. Pero hoy en día no tenemos más nebúa. Ya desde la época del Segundo Templo se había interrumpido la profecía. Entonces vemos que son tanto la revelación de Dios en el mundo, en el espacio, como la revelación de Dios a través de un profeta, tienen ciertas limitaciones. Lo que no es el caso con la cuestión de Eliezer. Con el caso de la tefila, la petición de Eliezer es muy diferente. Nuestros sabios explican, en un nivel muchísimo más místico y especial, que la tefila, el rezo de Eliezer, es similar al concepto de la unión del hombre con Dios a través de Torah y Mitzvot, del estudio de Torah y la observancia de Mitzvot. A partir de la entrega de la Torah, lo que ocurre es una unión de lo espiritual, arriba por así decir, perdón, con lo material, abajo. Se unen y se funden estas dos cosas, de manera tal que cuando la persona, por ejemplo, posterior a la entrega de la Torah, estudia la Torah, tiene una unión con Dios totalmente perfecta, en donde Dios está en el interior de la persona porque la persona estudió Torah, y a su vez Dios está rodeando a la persona porque está cumpliendo la mitzvah del estudio de Torah. La mitzvah es como una ropa que rodea a la persona, y la Torah es como pan que uno se lo ingresa en su interior, como está escrito, lejulach mevelachmi, el profeta dice, vayan a comer mi pan, que se refiere al estudio de Torah. Hay una unión perfecta entre el hombre y Dios en el estudio de Torah y en la observancia de mitzvot. Pero esta unión, entre lo de arriba y lo de abajo, no empieza en la entrega de la Torah, sino que se prepara desde antes. Y el primer momento en donde vemos una unión fantástica entre algo muy elevado y algo muy bajo es justamente en el casamiento de Yitzhak y Rivka. Yitzhak era una persona totalmente espiritual, totalmente elevada, al punto tal que entero fue sacrificado, por así decir. En la práctica no ocurrió al final, pero nuestros sabios explican que era una oilat mima, era una persona que fue totalmente elevada y entregada a Dios. No salió nunca de Eretz Yisrael, porque era tan santo y tan puro y tan elevado que no correspondía que salga de Eretz Yisrael. Su padre era Abraham Avinu, fue el primero en ser circuncidado a los 8 días, una persona muy especial, muy santa, muy elevada. Por el otro lado, Rivka era todo lo opuesto. Rivka era nieta de Bezuel, que era una mala persona, hermana de Laban, un tipo terrible también, y vivió en Padan Aram, nació allá, fuera de Eretz Yisrael. De hecho, nuestros sabios la llaman Zoyga Beshoshanim, era una rosa llena de espinas alrededor. Entonces vemos que Rivka era, por así decir, totalmente terrenal, e Yitzhak era todo lo opuesto, totalmente místico y espiritual. Entonces, la unión entre Yitzhak y Rivka es la preparación para que se exprese la unión entre el hombre y Dios a través del estudio de Torah y la observancia de Mitzvot. Por eso, al ser una unión tan perfecta, que nunca se interrumpe y nunca cambia, porque la Torah es eterna y nunca va a cambiar, al ser tan, pero tan perfecta esa unión y tan profunda, es que a Eliezer se le contestó antes. Terem kilal davar, antes de que termine de hablar, Dios ya le había contestado a Eliezer, su petición, apareció Rivka, etc. Y esto lo que queda para nosotros es, a pesar de que en la práctica Dios está revelado en el mundo material, como siempre hablamos, que en cada cosa está la presencia de Dios, pero no está revelado a los ojos de carne y hueso, uno debe meditar en este asunto. A pesar de que tenemos nebúa, profecía, por lo menos en forma limitada, en forma pequeña, no como los profetas de antes, no como Moishe, Ishaya, Eliyahu, etc., esto no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos es nebúa ktana, pequeñas profecías, pequeños milagritos que uno ve, por así decir, día a día. Y estas son pequeñas profecías. De hecho, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, cuando los padres ponen el nombre a un hijo, es una nebúa ktana, es una pequeña profecía. Tenemos tzadikim, rebeim, en donde podemos ver profecía, claramente hablando, pero no está en todos lados y no desborda por todos lados. Hay que prestar atención, hay que tener los ojos abiertos y así sucesivamente. Pero por el otro lado, sabemos que cuando nos sentamos y estudiamos Torah, cuando profundizamos en la Torah, que doy yo nuestra santa Torah, nos estamos uniendo a Dios con una unión perfecta, que no existe algo similar en el mundo y ejemplo material que podamos dar para esta unión. Y esto es lo que genera la elevación en la práctica del hombre hacia Hashem y el descenso de Hashem hacia el hombre en este estudio de Torah y observancia de Mitzvot. Y por eso a Eliezer se le contestó antes. Y esto es lo que significa también, en resumen, un Baal Tshuva, una persona que se acercó completamente, se arrepintió de todas sus cosas negativas y se acercó totalmente a Dios, como explican el Rambam, nuestros sabios dicen, que es Nehne Miyad, en cuanto pide a Dios, se le contesta sus plegarias. Y que Hashem responda a las plegarias del pueblo judío y de todos los seres humanos. Y la plegaria principal es que se revele en la práctica aquí abajo la venida de Mashiach pronto en nuestros días.